Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Seguramente mañana será entregado el cuerpo técnico de Colombia por parte de la Federación, una vez lo reciba, completo, oleado y sacramentado de la mano de Reinaldo Rueda. Mañana vamos a tener los nombres de todos quienes le van a acompañar. Ya se sabe que va a estar Alexis, que va a estar Bernardo, gente que viene trabajando desde hace muchos, pero muchos años con Reinaldo, el profesor Velasco y demás. Les dije el viernes que esta semana iba a presentar las advertencias. Porque, a ver, hay que hacer una diferencia entre advertencia, recomendación y consejo. Advertencias que ya en su momento hice cuando el míster llegó. Le saqué su decálogo que al final se convirtió en una docena de puntos, no 10 sino 12, y creo que fallé en uno solo. Pues bien, estoy en plena preparación del listado de temas inherentes al nuevo DT de la Selección Nacional. Advertencia es aviso o información que se da a alguien. Recomendación y consejo son sinónimos. Y consejo quiere decir opinión o parecer que se da o se toma para hacer o no hacer una cosa, según la Real Academia de la Lengua. Entonces, como quieran, advertencia, recomendación o consejo. Porque, hombre, hay cosas que se caen de su peso. Y es que los indignos siguen ahí, los serrucheros siguen ahí, los traidores siguen ahí. Entonces hay que tener cuidado, porque vaca ladrona no olvida el portillo. Vaca ladrona no olvida el portillo. Y quien lo hace una vez, lo hace 2, 3, 4, 5 o 20 veces, mientras se lo permitan. Y como hay laxitud, como hay laissez-faire, laissez-passer en el fútbol colombiano, no solamente desde el punto de vista dirigencial, sino también en cuanto a perdón y olvido, en cuanto a hacerse los locos. Algunos les clavan absolutamente todo el código y a otros les permiten absolutamente todo. Depende de si caen bien o no caen bien, del aparato publicitario que tengan, etcétera. Pero igual, con aparato publicitario o no, con megáfono en mano o no, hay indignos y hay serrucheros. Y ya demostraron de qué son capaces. Entonces, entendiendo que llegamos a una nueva época, afortunadamente, con la misma ilusión que cuando apareció el míster, que lamentablemente no pudo terminar su trabajo porque no lo dejaron, pero con esa misma ilusión del comienzo estamos ahora con Reinaldo, creyendo como creemos que va a haber puerta abierta, que no va a ser esto un gueto, ni mucho menos un círculo de amigos de, que el que esté bien va a jugar, y el que no, cualquiera sea su nombre o apellido, afuera, sin intocables, sin privilegios. Cuando en una sociedad hay privilegiados, la sociedad no funciona. Es más importante la utilidad que el ruido, la promoción y el figuretismo. Nadie tiene las llaves de la Selección Nacional de Colombia. Todos tienen la misma posibilidad, la misma. Así debe ser. Salvo grandes actuaciones en partidos muy importantes y de manera continuada. Que uno diga, pucha, si este no llega, uy, qué miedo. Nos agarramos una mano adelante y otra atrás para por lo menos defendernos en parte noble. Pero hasta ahora esos jugadores no existen. Colombia no tiene ese tipo de piezas. Por lo tanto, es lo mismo el que juega en la Juventus que el que juega en Nacional. Y empiezo por el más importante, que es Cuadrado. Pero es exactamente lo mismo. Hay jugadores que perfectamente podrían tener una opción. Como Vergara, como Andrade, como Velasco, como Borja. Y la lista sería interminable. Porque pues da lo mismo jugar en Escocia que jugar en Colombia. Yo no veo mucha diferencia, salvo que ya pagan en euros. Y entre el fútbol belga y el fútbol nuestro, no creo que tampoco haya mucha diferencia. Salvo que uno es Europa y el otro es tercer mundo, Colombia. Pero a la hora de las ejecutorias futbolísticas, es lo mismo. Nosotros no tenemos jugadores superlativos. Tenemos unos buenos, más buenos que otros, unos regulares y unos normalitos. Y los hay afuera y aquí. Exactamente lo mismo. Ah, eso sí, algunos tienen megáfono, amplificador y cualquier cosa que hagan. Por ejemplo, uno nota que hay jugadores a los que se les destacan los pases 3 o 4 antes que un gol o de un gol. No es que fulanito intervino en la jugada de gol y uno va a ver y aparece 3 o 4 pases antes. En cambio hay unos que hacen goles permanentemente, pases permanentemente, asistencias permanentemente y ni los mencionan. No aparecen en la foto. Es un tema normal, sobre todo con esta multiplicidad de información generalmente manipulada y al gusto del consumidor o al gusto de quien quiera figurar o aparecer. Entonces hay muchas cosas que se pueden compendiar y que es lo que precisamente pienso hacer, como lo hice a título de advertencia respetuosamente, para que después no vayan a decir que no se dijo. No, sí se dijo. En el caso del Mister se advirtió que iba a pasar y pasó. Pues bien, tengo algunas advertencias en el caso de Reinaldo Rueda, que como lo dije el viernes, afortunadamente ha vuelto con nosotros. Lo merecía él profesionalmente y personalmente. Es el único técnico colombiano que ha recibido una medalla en torneo FIFA. Es el único técnico que ha dirigido a la selección nacional, que tiene un podio en torneos mundiales, porque fue tercero en el Mundial de Emiratos Árabes con la selección sub-20 de Colombia. Un gran estratega, que espero le ayude, porque en el momento en que lo quieran traicionar, los indignos lo van a hacer, como ya lo hicieron una vez. Entonces, durante la semana, pues, abriré la caja de Pandora. Ayer, los colombianos de Boca ganaron la Copa de la Leche. Ah, no, perdón, el torneo Diego Maradona, que es, sí, como una Copa de Leche. No tiene nada que ver con la Libertadores, ni siquiera con la mediana sudamericana. Es un torneito que hicieron de nivelación, ahí armaron unos grupos y los primeros y en fin, cualquier cosa. Y llegaron Banfield y Boca. Y claro, el que llama mundo boquense está tratando de lavarse la cara, la boca y las axilas después del papelón durante la semana en Copa Libertadores. Ellos viven en medio de la frustración porque lo de Madrid los marcó. Y siempre han querido, de alguna manera, sacudirse de semejante pisoteada. Tenían la oportunidad esta vez, eliminado River esta semana, de sacar pecho y llegar a una final y decir, ahora el campeón soy yo. Y resulta que les pasaron por encima, los convirtieron en trapo de cocina y perdieron de manera vulgar y en una inferioridad de condiciones total. Al contrario, el Altísimo fue muy generoso porque impidió una goleada. Bueno, el 3-0 de hecho es una goleada, pero una goleada por dos, que perfectamente hubiese sido, a la hora de la verdad, eso hubiera sido lo mejor para hacer una limpia de un equipo que verdaderamente necesita un técnico que entienda y una serie de jugadores, empezando porque algunos nuestros ya terminaron su ciclo, como el caso Fabra, para poder ser un poquito más competitivos. Pero hoy, en medio de la mediocridad, celebran un título después de empatar con el modesto Banfield, que como figura tiene a Cuero. Cuero, un jugador que en Colombia, altas y bajas, y Arboleda, un arquero que aquí casi nunca figuró, pero Cuero es la figura de este equipo. Entonces ustedes ya pueden dimensionar el tamaño de Banfield. Y apenas empataron 1-1, fueron al lanzamiento desde el punto penal, y ahí acertó Boca 5-3 del rival. El gol de Boca lo hizo Cardona, quien fue olímpicamente ignorado en medio de la supina incapacidad de Russo en el juego frente a Santos. Ayer lo pusieron y logró destrabar un partido que en el segundo tiempo ya apuntaba a los penales. Dice el diario Deportivo Le, que lo califica con 7 puntos, buena pelota a los 40 para Zárate, que no llegó a definir, quiso ser la manija del equipo, por momento le costó, en la primera que tocó en el segundo tiempo metió una bomba para el 1-0, salió enseguida por una molestia. Sobre el Pegalón Villa, dice, arrancó picante por derecha, hizo preocupar a la defensa de Banfield, tuvo la más clara, remató cruzado y la pelota se fue apenas desviada. Cuando entró Salvio, pasó a la izquierda y ahí se quedó, su penal lo pateó cruzado y arriba, gol. Le da 5.5 y a Campuzano le da 6. Difícil duelo con Pallero y Galopo. Las veces que se desdoblaron lo complicaron. Intentó ser la salida y el primer pase de los defensores. A los 15 minutos del segundo tiempo se fue con una molestia en el isquiotibial. Mientras duró, lo hizo bien. Y naturalmente quedó por fuera Fabra después de lo que hizo, ¿no? Y le da Olé una página completa a Cardona. Fue Caradona. El colombiano pasó de no jugar la semifinal a meter un gol y ser figura en la final de la Copa Maradona. Estoy contento por el gol y el título. Pusimos el pecho y la cara. Bueno, muy poquito. No le sobró nada a Boca en el título ayer y la actuación de los colombianos, como en general la del equipo, bastante, pero bastante floja. Antes de analizar el comienzo de la Liga Colombiana, aunque esto propiamente pues no me atañe, pero es que en redes sociales se escribe cada cosa. Ayer circuló un trino según el cual el 17 de octubre del 2021 Win Sports y Win Sport Mats evolucionará, dice, evolucionará, transformará y cambiará a TNT Sports, la nueva marca de, bueno, dice que esto haría que el fútbol colombiano se transmitiera en Argentina, Brasil y Chile. Carreta. Fake news. Mentira. Esto no ha existido ni siquiera en la cabeza de los accionistas. ¿Sí? En la cabeza de los accionistas. Win pertenece a dos grupos empresariales. Uno colombiano y el otro extranjero. Y en ningún momento se ha pensado en una cosa semejante. Al contrario, esto que es una afirmación de red social parece, ¿no? Por lo menos suena en casa como si fuera una idea. ¿Ve? Miremos a ver si esa idea es posible. Por ahora no. Ni es cierto, ni siquiera como idea ha sido acogida. Sin embargo, como la tiran como una afirmación, podría decirse que en el peor de los casos sería una idea, no sé si buena o mala. De pronto buena por aquello de internacionalizar el fútbol colombiano. Pero yo no creo que interese mucho el fútbol colombiano en Brasil, en Argentina y en Chile. No creo, la verdad. De todas maneras, lo que quiero con esto decir es que, primero, no saben, todos los días tiene que aparecer una información que tenga que ver con una empresa que transmite los partidos de fútbol. Todos los días sale una versión. Todos los días sale una historia. Y cualquier hijo de vecino parece tener más noticias que quienes trabajamos en la compañía. En primer lugar. En segundo lugar, no se apuren. Estamos muy cerca de tener que pagar por ver o para ver la Champions, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. De hecho, muchos de estos partidos ya solamente se pueden ver si uno tiene el servicio de DirecTV, que no es gratis. O sea que aquellos que tienen Claro, o tienen Movistar, o tienen otro tipo de empresa para ver la televisión por cable, pues no pueden ver esos partidos. Porque es que hay la sensación de que el único que cobra por partidos de fútbol es Win. No, no es así. De hecho, todos pagamos, aunque usted no se haya dado cuenta, por ver películas, y no películas de esas que tienen en pay-per-view. No, por ver series o canales de cine como Fox, como HBO, etcétera, etcétera. Ya uno paga porque hay unos paquetes en los distintos en las distintas empresas que prestan el servicio de televisión por cable. Y vendrá, de una vez les advierto, vendrá porque ya se está anunciando el cobro por Champions y no propiamente de canales nuevos, no, de canales que venían transmitiendo el producto gratis. Es que es muy sencillo, es imposible, imposible, y más con la pandemia, seguir entregando producto gratis. Imposible. ¿Saben por qué? Los equipos de fútbol del mundo en este momento solo tienen entradas por la televisión. La televisión abierta no genera entradas económicas como si la televisión por cable, que es la que compra los derechos de las grandes ligas y las grandes competencias. Como la única opción de financiación de los clubes en este momento es la televisión que les compra los derechos, la televisión tiene que recuperar ese dinero, porque siempre hay que darles y hay que darles más, porque como no tienen otra entrada, hay que tratar de mantener la materia prima que son los equipos de fútbol. Entonces terminan las televisiones cerrando las emisiones por televisión abierta y canalizándolas por el sistema de pago para que se pueda tener una compensación. Los equipos pueden cobrar más dinero y las televisiones recuperar a través de las suscripciones lo que gastan en los derechos que cada vez son más costosos. Esto está sucediendo desde hace tiempo. En Colombia fue una novedad hace un tiempo y se montó una campaña lesiva, agresiva, ¿no? Como todas esas campañas que montan los que sabemos en contra de una empresa. Al final van a tener que terminar pagando por todo. Y vamos a tener que terminar pagando por todo. Porque por todo hay que pagar. Cuando voy por una carretera tengo que pagar un peaje, que es el uso de la carretera. ¿O no? Yo creo que sí. Cuando voy a la gasolinera a tanquear mi vehículo, tengo que pagar por la gasolina. Cuando voy al supermercado a comprar algo que necesito o deseo, tengo que pagar. Como también tengo que pagar para que me embolen los zapatos. Y también tengo que pagar, ¿no?, por la medicina, porque me atiende un médico, o por ir a comprar en una farmacia algún remedio, así decimos en el viejo Caldas, algún remedio o alguna medicina que necesitemos para curarnos en estas épocas en que la salud se afecta de manera permanente. Todo vale, muchachos, ¿qué hacemos? Nada es gratis. Los que prometen todo gratis terminan empobreciendo los países. Miren cómo anda quebrado, y desde hace mucho tiempo, Venezuela, pese a tener petróleo por cantidades, Cuba y los demás. Esos que hablan de nivelar a todo el mundo, sí, los nivelan por la pobreza, porque le dicen a la gente que le van a regalar todo y es imposible que se regale todo. El Estado no es empleador, el Estado tiene que tener empresa privada que emplee y la empresa privada debe cobrar por su servicio para poder subsistir, porque además genera empleo y ahí viene ese círculo de la empresa que crea empleo, del empleo que tiene una o genera una remuneración, la gente que gana un dinero y que tiene que en ese círculo comprar los servicios y todo lo que necesita un ser humano para vivir. Muy bien, simplemente les aclaro eso, pues porque me parece que no vale la pena seguirle dando bola a quien no la merece. Arrancó el campeonato colombiano con esfuerzos, Millonarios se fue a Manizales, se ha hecho un escándalo como todo en redes sociales, por la gordura de Guarín. Bueno, ya ese tema lo tocamos temprano con el profesor Gamero. A mí, pues eso me parece absolutamente normal. Es un hombre que viene de para. Él tampoco es una espiga, no es una espada, no es un longilíneo. Aparte tiene 35 años y uno con el tiempo, ¿no?, va sufriendo transformaciones físicas. En fin, él va a ser útil, es un jugador veterano que ya conoce atajos. Millonarios ganó, un error lamentable del arquero Londoño, buen arquero el que tiene Envigado. Después, la presentación de Junior. Sorprendió a Medellín, puso un equipo imberbe con jugadores como Mosquera, 18 años, Ospina, 19, Díaz, 19, Monsalve, 16, Cuesta, 18, que porque estaba preservando, bueno, una manera de pensar muy respetable, estaba preservando el equipo para jugar contra Quindío por Copa Betplay. Con apenas un partido y ya guardando jugadores. No creo que haya necesidad de eso, sí. Con tan pocos entrenamientos, técnico nuevo, lo que hay que hacer es darle rodaje a una base, darle minutos, jugar, competir, para que se creen los automatismos, para que el estilo vaya marcando. Bueno, son maneras de pensar. Igual, el primer tiempo, muertos. En el segundo tiempo, reaccionaron, metió el bloque un poquito más alto, y el Medellín, con una figura de 4-4, intentó hacer daño, no pudo canalizar, pero metió el bloque en campo contrario e hizo ver muy pequeño a un Junior que tenía jugadores como Zambuesa, como Rodríguez, de la nueva camada, las nuevas contrataciones. Junior con mucho hizo poco, y con poco el Medellín hizo más en el segundo tiempo, porque en el primero se notó falta de actitud y, por sobre todas las cosas, una falta total de agresividad, un juego posicional pasivo, lo que permitió que Junior anotara el gol de diferencia. Ayer vimos a un Nacional de la mano de Guimaraes, muy al estilo Guimaraes. Es decir, fútbol pragmático, práctico, sencillo, con mensajes puntuales. Utilizó una defensa muy joven, Palacios, Jaden Palacios, 21 años, Mosquera, 19, Hernández, 22, Cabal, 20. Los dos equipos, ¿no? Dibujos espejo, 4-2. Muy pendiente Nacional de cuidar su arco, sin embargo le llegaron muchas veces, casi que triplicó Santa Fe las llegadas de Nacional, pero se encontró con Aldair Quintana primero y con una falta total de eficacia. Tuvo incluso un dadivoso regalo de Norberto Ararat, que hizo un arbitraje paupérrimo, sancionó una pena máxima que no existió y que Rangel avisó al palo derecho a Quintana, que terminó siendo figura del partido por 3-4 pelotas que paró de las 7 que disparó directamente a la puerta Santa Fe. Con una defensa muy joven y con la colaboración de Perlaza y Rovira en un doble pivote y el trabajo asociado permanente de Andrade y Moreno, Nacional se hizo muy sólido, casi que impenetrable, y cuando le llegaron salvó el arquero y después jugó a las transiciones. Y en esas transiciones logró dos anotaciones. O sea que Nacional no va a necesitar seguramente en este estilo, habrá que verlo mucho más, de la tenencia de la pelota para resolver. Santa Fe también tuvo jugadores como Porras, como Morales, ese Morales con Z, 19 años, jugador bueno. La incursión de Arias, la aparición de Rangel, flojo Velázquez, flojo Seijas, en fin. Es un equipo que tiene que mejorar muchas cosas. Ya se sabe que en pelota parada tiene una fortaleza, que la salida de los laterales es clara, que el ensanche es por ahí, que cierran la cancha a los extremos. Cosas que se vieron en el campeonato pasado, pero hay que enriquecer el menú porque se queda Santa Fe en 5 cositas que sabe hacer y nada más. Es un buen trabajo, es innegable, hicieron una gran campaña, pero hay que ir creciendo, mejorando, evolucionando y sumando bases para su desarrollo competitivo. Y más ahora que va a tener la posibilidad de jugar Copa Libertadores de América. Un buen partido, en términos generales, con un Nacional apuntando al cero en arco propio, a sostener 4-3, 4-2, 4-3, 4-4, y en un momento determinado hasta con 6 en el fondo, utilizando el regreso de los extremos para cerrar los flancos de ataque del rival, sacando poco los laterales, convirtiéndolos más en marcadores, y muy preocupado por evitar que le marquen goles, y a partir de ahí construir su eficacia ofensiva. Va a ser un Nacional diferente al que históricamente ha tenido el equipo antioqueño como filosofía o como ADN futbolístico. Y en Santa Fe, el equipo que lucha, que va, que presiona, que desgasta, pero necesita urgentemente tener variantes porque es muy repetido y por lo tanto ya todo el mundo sabe qué hace y cómo lo hace. Afortunadamente, comenzó el campeonato. Bienvenidos todos.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.